Preciosas Podcast. Y 3, 2, 1, ¡Oli!
¡Oli!
Hola, ¿qué tal?
¡Hay otra voz!
¡Es Barry!
¡Sí!
Y no es especial. Ya voy a
empezar. Aquí nadie es especial.
¿Quién sos?
¿Cómo están?
Bien. Contenta de tenerte acá.
Qué bueno, yo también, yo estoy muy contento. A mí me inviten a hablar paja y me pongo contento. Y si son ustedes, todavía más.
Además, este crossover tenía que suceder otra vez de este lado, porque ya había pasado del lado de No Sos Especial y faltaba que pasara del lado de Preciosas.
Yes. ¿Qué tema tan particular? ¿Qué tema tan entretenido, tan interesante?
¿Verdad? Qué emocionante. Uh-huh. Bueno, sí. Veritito.
Yes.
¿Por qué estás tan callada?
No, es que estaba pensando que yo quería decirle a nuestra estimada audiencia de Preciosas que lamento mucho que hayamos pasado 2 semanas sin episodio y que asumo el 250% de la culpa porque me fui en la mierda, básicamente. Y yo quería que las personas supieran, ¿no?
Como
que les seguimos queriendo y que es 340% mi culpa.
No, Veritito, esto no es cuestión de culpas. Todo va a estar bien.
Es cierto.
Y yo sé que nuestra audiencia, eso es lo chivo, como nos conocen, porque nadie se ha asomado a decir, ¿por qué no tiraron episodio? Yo sé que posiblemente se lo han preguntado, pero como nos conocen, no nos quieren presionar, así que yo agradezco mucho eso también.
Claro, además yo creo que si nos siguen en Instagram, eso es tuanis también de nuestra audiencia, que si nos siguen individualmente es como, ay, tita, esta madre está en la papa otra vez, no le está dando la vida.
Exacto.
Y a ratos es un poco vergonzoso, pero a ratos agradezco mucho como tener estos canales transparentes. Nada más quería...
Qué bueno, en lugar de reclamar, entonces los escuchas de ustedes, en lugar de reclamar, van a llegar a preguntar que necesitan que les envíe algo, sopita o qué, porque fijo, saben que están.
A mí me pasó una vez eso en Hands On, porque, sí, no sé, yo estaba en la recepción y en eso llegó un muchacho y es como, hola, o sea, verdad, como los estudiantes, como que pasan, como, hola Nina, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Y yo, bien, gracias, no sé qué, y sigo trabajando. Y me dice, ¿en serio? Y yo, ¿está? Y el mae, ¿ya te sentís mejor? Y yo, como que no entendía nada. Y me dice, no, es que como estuviste poniendo en Instagram que no sé qué, y yo, ay, fuck, este mae sabe de mi vida. Entonces, el mae, como estabas en Instagram que no sé qué, y el mae, como, di, no, nada más. Ojalá que estés mejor y que no se quiera la verdad. Y yo, bueno, en realidad, y ya me quedé hablando como 20 minutos. Pero, o sea, como
es muy
que
loco.
Me
o sea,
sacó
es muy loco
totalmente
esa dinámica.
Como de la sí, todo bien. Y el mae sabía realmente que yo no estaba todo bien porque me sigue, pero yo no me imaginé. Entonces es como, mae, qué raro.
A mí me pasa eso con el podcast, porque yo he contado tantas historias mías en el podcast que a veces estoy con gente y yo veo, y si es que a mí una vez me pasó, no sé qué, la, y todo el mundo. Ya lo contaste en el podcast. Y yo, perdón, es que ya no me acuerdo.
Bueno, a mí me pasa eso con Preciosas también, como de no saber a quién le conté, o si ya lo conté, o si le conté a Nina, o si lo conté en Preciosas, o si se lo conté a alguien, es como súper peligroso, o también esto como de que conoces a alguien y ya esa persona, digamos, tiene como por lo menos un 70% más de información sobre vos que, ¿verdad? Que uno sobre la persona. Es una dinámica interesante que también podemos abordar ahorita con el tema de hoy, que quiero que Nina nos diga más, además del tema de hoy, digamos, lo especial de este episodio.
Ok, hay algo muy, muy especial, no especial, de este episodio, que es nuestro primer episodio que realmente tiene un patrocinador o algo, es un patrocinador así, estás como, este episodio viene a ustedes gracias a Templazón. Bueno, no sé si en Instagram tal vez ya lo habían visto, que hemos hecho una dinámica. Templazón es una tienda de no solo juguetes, pero digamos que artículos sexuales, digamos juguetes sexuales y no sé cómo describe Templazón su tienda, ahora lo buscamos. Pero bueno, es una tienda que está dando un enfoque súper chiva porque es muy informativa, muy educativa y también como muy chill. Y además no es polo, eso es lo más importante. No es pola. Porque todas estas
colores
de sex shop. Ah, bueno,
sí, es como divertido. Creo que es eso, de verlo con un enfoque divertido.
Exacto.
Se siente ese trámite.
Tiene un enfoque divertido, educativo, inclusivo, lindo, estéticamente agradable y con un mensaje chiva que es como, mae, de todas las personas pasamos por cosas relacionadas con sexualidad y no es algo que tenga que ser solo para una u otra persona o para, no sé, como encasillarnos, ¿verdad?, en perfiles de quienes pueden vivir o no la sexualidad. Entonces, Templazón, a mí en algún momento me han mandado un juguete para hacer una dinámica y hablamos de que también queríamos compartir esto en Preciosas. Entonces, gracias a Templazón por el apoyo y las cosas que van a pasar después de este episodio y que les vamos a ir contando.
Así es. Así que muy emocionadas, yo siento que ya somos adolescentes de podcast, digamos, porque nos patrocinaron un episodio.
Exacto, sí.
Adultos todavía no, pero adolescentes.
Uh-huh. En ese momento las dos están tomando una tacita de té, no lo están viendo, pero yo sí. Entonces fue muy gracioso porque lo hicieron al mismo tiempo.
Sí, así de coordinadas estamos.
Entonces, para empezar con todo este tema, queríamos preguntarte y preguntarnos y hablar de que, ¿cuál es nuestra relación en general con el ligue, con ligar, con el acto de involucrarse con otra persona a quien una se siente atraída o atraído?
Con ligar quieren decir, o sea, todo el acto de conquistar.
Ajá, es como que te gusta alguien, así, desde lo que se siente, ajá, el acercamiento, o sea, ajá.
¿Cómo se llama eso con los animales? ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra.
Aparearse, no, el cortejo.
Cortejo. O sea, aparearse ya es si fuiste exitoso con el ligue, pero...
Con el cortejo, exacto.
Ajá, exacto. Todo el tema del cortejo. Ok, sí, buen tema, me gusta.
Qué bonita palabra cortejo, ¿sabes? Como que cortejo le da un...
Es elegante.
O sea, yo ahora quisiera que solo me cortejen. Cortéjame.
Vamos a hacer una página que se llame Diario de mi cortejo.
¡Qué buena!
Yo pienso en cortejo, exacto, y pienso en los pajaritos estos que hacen como que limpian el piso donde van a hacer, ajá, como un cosito y decoran y luego hacen un bailecito. ¿Has visto? Muy tierno. Ajá.
O los pavos reales.
Eso pensé yo, como en los pavos reales, pero es como mucho más violento, porque los pavos reales como que sacan los colores como... Sí, tal vez eso describe, no sé, algo.
Sí, sí. Véanme.
Veamos. Soy un pavo real.
Exacto. Barry, a vos en general, ligar y todo eso, o sea, como que... ¿De entrada te gusta o te causa más ansiedad que disfrute?
Yo creo que he pasado por todas las etapas. O sea, recuerdo que era un tema complicado en un principio. O sea, como que me costaba mucho decir las cosas. También, yo creo que en este tema en particular, como muy pocos quizá, como muy, muy pocos en la vida, como que todo ha sido tirado mucho hacia el mae, ¿verdad? Como que el mae es el que tiene que decir la vara, el que tiene que conquistar y demás. Y yo durante mucho tiempo esa vara me costaba un montón. O sea, como que si a mí no me daban, o sea, como que si no eran muy directos conmigo y me daban bola y me decían que yo les interesaba, yo no veía manera de llegarle. Pero ya después con el tiempo, yo no ahí como relajándose un poquito más y demás. Y como que la clave para mí ha sido tratar de que no se sienta como un ligue, como no forzarme a ligar, sino nada más que las cosas fluyan. Pero digamos, del primero que dije a este, hay todo un camino, hay años, hay décadas ¿verdad? De todo esto de decir, sí, como decir, hey, es que me interesa, o invitar a salir, o todo ese tipo de cosas, sí, en algún momento fue súper complicado. Y ahora soy más relajado con eso, pero... Sí, en algún momento no, en algún momento yo sufría muchísimo, como esa hora cuando uno se va después de haber conocido a alguien y dice como, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y sí, eso por ahí pasado también.
Sí, wow. Es cierto, arrojado lo que Barry dice de que eso sí, de como que históricamente le toca más a los maes, digamos, bueno, pues estamos en este caso hablando como de una relación heterosexual que supongo que es como las que acostumbramos el ligue en nuestras vidas y en nuestra experiencia, pero el otro día me pasó y estaba pensando como mae, un mae en la feria, espero no quemarlo aquí, pero me invitó a un fresco, o sea, como que yo comí en el lugar y después me dijo, ¿quiero un café o un fresco? Yo ya me había tomado un café y yo dije, un fresco, está bien, el mae, ok, yo invito, yo, ok, gracias. Y me dio, no sé, me habló, algo me preguntó. De hecho, lo que me preguntó fue como, ah, tiene mascotas, ¿verdad? Se nota. Y yo con la chema llena de pelos de gato. Y yo, ay, sí, no sé qué, ¿verdad? Y ya, en fin, me terminó el fresco, me voy. y cuando venía de regreso, como que iba para comprar otra cosa, y yo lo vi paradillo por ahí, y tenía como un lapicero y como un papel, y en eso como que me para, no sé qué, yo estaba viendo algo en el teléfono, y me dice, Nina, y yo, sí, y me dice, y una pregunta, ¿a ustedes cómo, o sea, está como complicado conocerla? Y yo, sí. Sí, sí, está complicado. Y yo, pero tranqui, yo vengo aquí a la feria y nos saludamos. Y él me dice, ok, bueno, adiós. Y yo, ma, este pobre ser, porque el mae fue tuanis en todo momento, o sea, el mae nunca fue como creep. Sí, obviamente, dice, sentí como, y el mae me invita a un fresco o algo, se nota que hay como un interés, pero no fue como feo, ni me sentí acosada, ni nada, o sea, como que es que eso me preguntaba un amigo una vez, como que cuál es la diferencia entre que sea un ligue como bien y un acoso, y yo creo que siempre la intención se siente, o sea, cuando hay una intención violenta o güeyza, se siente, entonces, sí, no sé, pero entonces yo decía, mae, si yo fuera este mae, de no sé, mae, me iría a enterrar a la casa, a meter la cabeza en la arena diciendo, mae, qué estúpido, ¿por qué le dije? ¿Por qué le pregunté? Y luego dije, mae, qué mal ride, pero los maes están un toque más acostumbrados a eso, o sea, yo supongo que ya hay
totalmente
material de ser pateado antes.
Que no, y además el acto que está haciendo, o sea, lo que él está haciendo, de fijo tiene que saber que de verdad hay una alta posibilidad de que sea rechazado, especialmente porque me parece bastante directo, o sea, como que no hubo ningún tipo como de esta vara, como de que uno empieza a hablarle a alguien en redes sociales y como que uno sabe que tienen como 2 semanas de estar hablándose muy a menudo, y uno dice, claro, aquí uno por lo menos puede invitar a salir y conocerse en persona y ver si hay clic o no, ¿verdad?
Claro, sí,
pero lo que hizo él es, ahí más bien es de valientes.
Sí, yo creo que también tiene que ver. No tiene otra oportunidad. Sí, sí. O sea, no tiene otra oportunidad. Posiblemente el man no sabe si yo voy a volver, si no, si qué. O sea, no me puede buscar en ningún lado.
Pero eso tú sabes, porque ya él eliminó esa ansiedad, porque el otro camino era como, mae, buscarte en Instagram, lo que sea, seguirte y mandar fueguito y conversar, y luego tal vez a lo mejor no hay clic y vos igual vas a decir que está difícil conocerte. Y él ya perdió 3 semanas de su vida hablando con vos, mae.
Sí, puede ser.
Yo más bien habría sido del que le agregan Instagram porque yo sí siento como que necesito ver cómo interactuar y ver, claro, si hay correspondencia. Claro, si no hay correspondencia, no me pongo vulnerable. Es que vos ponés vulnerable. O sea, hay cierta vulnerabilidad en tirarle así directo y hay que ser valientes porque sí, o sea, hay muchas posibilidades de que te rechacen. Entonces, para mí es mejor como escribir en Instagram, ahí comentar ahí una story casual y si te corresponde, entonces uno empieza a hablar más, pero es que si
Instagram
no...
Instagram es el mejor lugar para ligar.
Claro,
o sea,
que
ni
sí,
siquiera totalmente. Las aplicaciones de como Bumble y Tinder y todo, yo siento que muere y me aburre y todo. Y las veces que he seguido hablando con alguien es porque nos pasamos a Instagram. Uh-huh. Y ahí como que, de no sé. Y es que con solo los stories, eso genera conversación, porque entonces no hay que empezar el tema, ya uno está siguiendo,
no hay que poner
el tema
hola.
De algo. Sí, exacto.
¿Cómo estás?
Bien, ¿qué haces? Ya. ¿Y vos? No, aquí, doblando ropa. Ah, ok.
Eso, de quitar de encima como el hola, ¿cómo estás? O hola, ¿qué haces? Y así, mae. No sé si es algo que las generaciones tal vez más jóvenes aprecian, pero es que yo ligaba en la época de los SMS en Nokia, donde además uno empezaba la conversación con, hola, ¿qué está haciendo? A mí hoy me dicen, hola, ¿qué está haciendo? Y me puedo morir como del congojón. Pero mae, en el cole y a inicios de la U era, hola, ¿qué está haciendo? Aquí viendo tele, mae, 5 horas mandando mensajes y un esfuerzo y un dolor de dedo y una cantidad de...
Y el chiqui, chiqui, chiqui de las letritas, ajá, como que voy a poner 4 veces. Exacto. El 6.
Ahora, mandas un fueguito. Y ya entramos de una, o sea, lo que vinimos, ¿no? Es como uh-huh, como tuanis en ese sentido, siento. No sé, ¿cuál es tu relación, Nina, con ligar?
A mí me encanta, obviamente. ¿Es eso nuevo, acaso? ¿Es información nueva en esto? A mí me encanta.
¿Para algunos
ligar
se escucha, sí?
Puede ser, sí. A mí me gusta mucho ligar, lo declaro aquí. Soy una ligadora nata, pero me pongo bien imbécil cuando me siento nerviosa, o sea, es como si me siento por alguna razón insegura o siento que es alguien, es lo mismo, sentirme vulnerable, si tal vez no, siento que puede ser no correspondido o o así, dime, me pongo súper tonta y me bloqueo y así como que todo el del 100% de mi personalidad activo como un 14%.
Sí, qué loco eso, ¿verdad? Porque a veces uno suele hacerlo con la gente con la que realmente al final se da cuenta que, bueno, no sé, en mi caso, al final se da cuenta como que menos posibilidades hay o menos interés termina habiendo. Porque sí. Es que qué cosa más rica es terminar de ligar con alguien y uno salir, o sea, terminar e irse diciendo, hueputa, qué encar... Bueno, no sé si puedo decir malas palabras aquí, perdón. Pero...
Sí, no, jamás. Pero frente que... a verbo, frente a verbo, malas palabras.
Como terminar diciendo, mae, acabo de ser tan encantador. O sea, como, ¿qué? Mae, es que, mae, sí, es como, mae, no, para de reírse la otra persona, ¿verdad? O sea, como, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es una delicia. Uno sale demasiado feliz, contento.
Como eso, como cuando uno tiene una conversación en chat o en Instagram, en WhatsApp, no sé, como súper fluida y divertida y todo, y que ya como que terminó y uno se devuelve a leer todo y uno, mae, qué cagón de risa, qué gran comentario, qué gran línea.
Exacto, exacto, exacto. Sí, es cierto. Eso es divertido.
Es que no hay nada más rico que la química, al final es eso, o sea, que no se sienta ese esfuerzo así como... Sí, porque así como una conversación de ligar puede ser súper fluida y con química así, también puede generar demasiada ansiedad, que cada mensaje hay que pensarlo demasiado y ya una vez que uno lo tiró es como, ay, fuck, ¿por qué mandé eso? ¡Qué estupidez! Entonces sí, definitivamente salir triunfante de sentirse como, como chiva después de un ligue es rajado, es súper bien.
¡Ay, qué Peritito, lindo!
¿Y vos?
Ah, a mí me encanta ligar, mae. O sea, es, y siempre, o sea, desde que estaba en el cole, era como una vara que me gustaba mucho hacer, o sea, como que siempre me gustaba que me gustara alguien, como para tener ajá, como ese ligue, no sé, ahí, ¿no? Y creo que soy buena ligando, no soy tan buena como ya después, no sé, es que me pongo muy nerviosa y si la persona me empieza a gustar mucho, me pongo estúpida, pero... Como en la etapa de ligue, yo como que juego bien y es bonito.
Ah, no, ya me acordé ahora que decíamos de lo de los mensajes, cuando había papelitos así en la escuela o en el cole, que era, ¿a usted le gusta Barry? Sí, no. Ya no. Sí, y lo tiraba de regreso.
Qué gran cosa.
Ah, yo en el cole, yo más bien en el cole, probablemente fue mi etapa donde más rechazos recibí. O sea, sí ligué, pero también, o sea, una hora impresionante. Ahora, yo sí era como, no, muy necio conmigo, no con la gente. Necio conmigo de ponerme en situaciones de tratar de ligar con gente. Y al final de cuentas me di cuenta que un montón de, bueno, no un montón, pero varias personas querían ligar conmigo y me de chicas y nunca se animaron. Y era por eso, o sea, como, porque yo nunca vi una señal y había varias personas que me interesaban. Pero es que era terrible, yo era muy malo ligando, o sea, no sabía cómo, no tenía herramientas.
¿Y cómo malo, ligar, digamos? ¿Cómo describirías que eras malo?
Espérate para acordarme, porque eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces espérate para hacer memoria. Pero, vamos a ver. Yo me acuerdo, si es que no, era muy, me da hasta pena, ¿verdad? Me acordé yo, ¿para qué hice este comentario? Mejor me hubiera quedado calladito con esa etapa que no quería recordar. Pero como que era muy iluso, yo creo que era muy iluso. Entonces, y es muy loco porque yo ahora veo eso en gente adulta y me sorprende. Pero era muy iluso en cuanto a creer que por X o Y señal ya éramos novios, digamos, como cosas así. Pero yo recuerdo una vez también que esto es de las cosas más extrañas que uno dice, man, solo en el cole. Yo recuerdo que una vez, yo estaba en octavo, entonces ya estaban toda la gente de séptimo entrando. Y había una chica que me gustaba y yo dije, yo quiero que sea mi novia. Y yo le fui a decir que fuera mi novia, literalmente fueron las primeras palabras que tuvimos. No. Pero suave, me dijo que sí.
¿En serio?
Ajá.
Bueno, yo también.
Que solo en el cole pasan.
Yo también tuve un novio de esos, como de que fue de entrada, ¿quieres ser mi novia? Yo sí, fue pésimo, pero sí. Pero...
Sí, sí, sí. Duró como... Ajá, que duró súper poco, como 2 semanas.
Exacto, sí.
Y recuerdo que lo mío terminó. Porque nos veíamos siempre en los recreos. Yo estaba en un colegio técnico, entonces había como recreo en la mañana y recreo en la tarde. Y un recreo no fui. Y todo se fue. Todo se drama. Fue al carajo. ¿Pueden creer?
Ay, no. Qué drama.
Sí, un recreo no fui y todo se fue. Yo dije, no, yo no puedo con alguien así, tan controlador y controladora y ya. Todo el drama colegial. Qué bueno.
Ay, a mí lo que me pasaba, bueno, en el cole, No, sí, en el cole hubo abundancia. Ya en la U no tanta, pero...
¡Abundancia!
En el cole hubo... Ahora lo voy a llamar así.
Bueno, porque... qué bendición, ¿verdad?
No, sí, bendecida y prosperada. En la U lo que me empezó a pasar es que como que me enamoraba mucho, mae. Como que muy rápidamente me creaba como un montón de ilusiones y como una historia y unas películas, mae. No sé si era porque estaba estudiando comunicación y entonces me inventaba unas películas. Pero entonces era como muy intenso todo, digamos. Y yo no sé, yo ahora me pongo a pensar en esa época y a veces me acuerdo como de maecillos ahí. Y yo digo, qué vergonzoso, porque es que yo, o sea, era una novela, digamos, lo que armaba mi cabeza. Ahora bien, debo reconocer que al día de hoy, yo igual me armo novelas como por todo, o sea, como la capacidad de generar historias falsas en mi cabeza es muy real. Pero digamos, como que creo que en la U fue cuando me empezó esta vara de que si me gustaba mucho, me empezaba a poner muy nerviosa y hablaba mucho, hablaba demasiado. Y mae, al día de hoy, digamos, si alguien me pone nerviosa, ni siquiera tiene que ser necesariamente atracción, y a veces sí es atracción, verborrea. O sea, nada más es como, bueno, a continuación le voy a contar toda mi vida, todos mis traumas, todo lo que usted no me ha pedido, porque solo me dijo hola, yo se lo voy a contar todo, ¿ok? Listo, 2 puntos. Y luego es como, pero mae, o sea, puede calmarse. Entonces como que eso sí me pasaba, pero sobre todo como en presencial, como cuando ya... salía como de los mensajes de texto o el Instagram o lo que sea, ya en presencialidad era como que yo necesitaba darle todo, o sea, como que tenga todo sobre mí y tome una decisión. Muchas veces funcionó, pero di.
Yo creo que eso funciona. Quizá lo que yo le agregaría y que yo creo que me ha funcionado y creo que es lo que más me siento más cómodo en este momento es que es preguntarle más bien a la otra persona cuáles son las cosas que le gustan. O sea, como darle el espacio a la otra persona de que sienta la confianza de poder decir las cosas que le gustan y que le mueven y le emocionan. ¿Por qué? Porque obviamente, primero, estás mostrando interés, ¿verdad? Uh-huh. Y segundo, te da la oportunidad de meter también las cosas que a vos te gustan, ¿verdad? Como abrirle espacio para después saber si ahora aguante porque voy yo contando lo que a mí me gusta. Y ahí es donde uno mide, digamos, si la persona como que se siente... Yo creo que a la gente le gusta mucho ver a alguien que le gusta mucho lo que hace. O sea, como que de uh-huh. verdad se nota como, ¿verdad? Entonces... ese tipo de cosas, yo creo que eso que estabas haciendo me parece súper bien. Yo creo que ver a una persona que le gusta lo que hace y contarlo con emoción y demás, para mí eso es de las cosas más chivas en lo personal.
Tal vez puedo omitir algunos de los traumas, nada más digo como por aquello de no ahuyentar, pero...
Esa es la parte grave, digamos, pero al mismo tiempo es como, bueno, porque además yo soy, o sea, y esto es importante, digamos, yo soy como de ligar a matar, o sea... Yo soy noviera, me gusta tener novios y larguísimo los llevo de putas. Entonces, mae, yo es como, bueno, tenga todo esto, si usted se hace mi novio, que va a pasar en los próximos 2 a 3 meses, porque eso es lo que aguanto sin ser novios, de este paquete lo que se va a enfrentar a, o sea, como que yo creo que van... advertidos y sí, sí. Nada.
Vos presentás todo el contexto y la situación. Top. Para que en la primera cita esta persona ya, ok.
Sí, ¿sabes qué hago yo? Y aquí hago una mención a Inti. Pero, una de las cosas que hago yo, justamente cuando estoy más nervioso, porque hubo una época incluso que no importa si yo veía a la persona como, wow, qué chiva esta persona, o no la conocía tanto y la estaba conociendo, sí me daba mucha ansiedad social. Pero tenía que ponerme en aceptar y salir y demás, porque si no, me iba a aislar y nunca iba a salir con nadie, ¿verdad? Entonces una de las cosas que hacía justamente es, de una vez así de entrada, ve, yo soy una persona ansiosa, tengo trastorno de ansiedad generalizada y puede ser que tenga, o sea, y estoy ansioso, no se sienta especial, es porque así soy, pero para que lo sepas, si de pronto me ve que estoy medio calladillo, estoy poniendo atención, no es como que no estoy a gusto. Solo eso, solo decir esas cosas, automáticamente no me pasaba. O sea, automáticamente ya me sentía en confianza. ¿Por qué? Porque ya quitaba como esa barrera o esa miedo de que la otra persona se diera cuenta. Es como,
sí, como no, ¿qué irá a pasar si me pongo nervioso? Uh-huh.
Exacto. Más bien, dése cuenta y ya sabiendo que la otra persona ya sabe, no hay nada que ocultar y por lo tanto ya se va toda la ansiedad. Entonces, más bien, hasta ayuda.
Yo voy a tomar nota de eso.
Sí, me parece una bonita técnica.
Sí,
o sea, no es como tirarle ahí todos los traumas y demás, pero es por lo menos decir, es como, hey, puede ser que esté un poco ansioso, nervioso, nerviosa y demás, y ya, eso ya quita como cualquier miedillo.
Barry, ya quería preguntarte, bueno, porque no le hemos contado directamente a nuestros podcast escuchantes que, bueno, Barry tiene un podcast que se llama No Sos Especial, donde, bueno, ahora pasan muchas cosas. Inicialmente era como personas contando historias o anécdotas, ¿verdad? Que tal vez es como, ma, esto no puede ser posible que me haya pasado, esto solo me pasa a mí. Y de repente es como, okay, no solo te pasa a vos, le pasa a todo el mundo, porque todos pasamos por las mismas varas, todos somos iguales en cierta medida y, bueno, estamos todos cagados de una u otra manera. Entonces es como, esas eran las primeras y, bueno, se han desarrollado un montón de temas. Pero ha sido muy interesante que muchas veces los temas relacionados con sexo, con sexualidad, con este tipo de cosas, han sido un boom y ha despertado un montón a gente que tal vez no estaba tan acostumbrada a hablar de la vara y que No Sos Especial en sus diferentes facetas, porque bueno, está el podcast, pero está el Instagram, está el Discord y todo, ha sido también como un espacio para que la gente hable abiertamente de cosas relacionadas con sexo, con amor, con desamor y con este tipo de cosas. Entonces, no sé, como que sentís vos, Barry, que como, o sea, no sé, que mueve eso, o sea, porque la gente se mueve tanto en el momento en que llegan esos temas y vos quedas y que hablas directamente con ellos, ¿cuál es como el, no sé, el enfoque o las necesidades que traen, por así decirlo? ¿Viste okay, qué pregunta me jalé de entrevistadora?
Sí, yo, wow, ok, wow. Vamos a ver cómo le llegamos, cómo le llegamos al nivel de la pregunta con la respuesta.
Me fui al ride, lo siento.
Vamos a contar la historia, voy a contar la historia. Todo esto empezó, no sé si te acordás, cuando fuimos a grabar un episodio del podcast a Fantasy Rooms.
Me acuerdo. Fantasy Rooms es un motel.
Son moteles, ajá, es como una cadena de moteles. Y dilo, al inicio fue por pura diversión, pero en el momento en que yo hice eso, la gente empezó pues a interesarse o a encontrar un espacio para hablar de sexo. En No Sos Especial siempre ha estado como ese espacio para hablar, entre comillas, anónimamente. Y digo entre comillas porque en algunas cosas, sí, inevitablemente yo sí sé quién lo está escribiendo, pero hay como un espacio de confianza donde la gente sabe que yo no lo voy a compartir y demás. Poco a poco empiezo como a abrir el espacio para que la gente pueda hablar sobre el tema y hacer ciertas preguntas. Y como el espacio era anónimo, se podía hablar. Y ahí fue donde yo me di cuenta, claro, aquí la gente necesita hablar de este tema. Porque si bien ahora estamos en 2021, se puede hablar con más facilidad de muchísimos temas. Particularmente el del sexo sigue siendo una cosa incómoda para la gente. Como que todavía no hay espacios. Es que de verdad, yo creo que es que no hay tantos espacios para poder hablar tranquilamente y que la gente sienta que se puede hablar sobre eso. Y casualmente, pues, la gente empezó a sentir como en Oso Especial una oportunidad para hablarlo. Y yo también ahí como que en esta, una de las cosas que yo he hecho como herramienta es contar partes, o sea, cosas mías. Como uh-huh. a tener esa apertura también. Y cuando yo me abro, la gente se abre también. Y cuando estaba hablando de abrir este en temas. Por aquello. Y nada, como que la gente ha tenido como ese espacio y esa confianza para conversar al punto en el que empezó a evolucionar mucho más. La gente ya ahora casi que habla, por lo menos ahí habla de cosas así hasta que yo sudo y todo y lo comparto. Ahora hay un grupo, hay un Discord, una comunidad en Discord. Discord, para los que no saben, es como una aplicación que funciona como foro, en donde hay diferentes canales con diferentes temas y demás. Y después de toda esta apertura para hablar de sexo, casi siempre en Instagram y en el Facebook. Bueno, recuerdo que hicimos temas, por ejemplo, de malos polvos. Eso fue como también algo que empezó a abrir, como que la gente compartiera situaciones en las que fueron un mal polvo o que tuvieron un mal polvo. Entonces ahí como que fue el primer espacio para abrir. Y después, cuando hice la comunidad de Discord, pues dije, claramente había mucha gente interesada en tener sexo casual, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he tratado de hacer con Nosos Especiales es darle oportunidades o espacios a la gente, porque yo sé que hay mucha gente que tiene muchas ganas, pero no logra, como que no tiene la oportunidad para ligar, justamente lo que estábamos hablando, como que no tiene también las habilidades sociales para ligar y nada más necesita que alguien le dé un empujoncito. Entonces ahí fue donde salió el grupo de sexo casual. Hay un grupo de sexo casual en privado en Discord, siempre hay que saber quiénes son primero para entrar, o sea, no entra cualquiera. Y hay un grupo de amor también, y es un espacio para ligar, e incluso de ahí salió otra dinámica que es el de llamado Barra Cupido, que era citas a ciegas. una dinámica de citas a ciegas. Y de ahí salieron como un par de parejas, puedo decir que ya están como casi consolidadas.
¡Ay, en serio!
Y del propio Discord ya también tengo como dos o tres identificadas más, así como que ya están saliendo y demás.
¿Y cómo te
entonces,
hace sentir
creo que
eso?
Ha sido como esa evolución.
Ser el barrio cumplido.
Para mí es de los mayores logros. O sea, sin más que eso, es como lo que más me genera satisfacción es que no sos especial, de verdad haya logrado que dos personas se acompañen a ese nivel, ¿verdad?
Porque sí, qué chido.
La idea de no sos especial siempre ha sido compañía, ¿verdad? Acompañar a la gente, que no se sienta sola. Y para mí, que la gente ya no necesita, ojalá sí, siempre lo consuman, pero ojalá, digo yo entre comillas, ojalá ya no necesiten a no sos especial. O sea, como que puedan salir diciendo que okay, ya tengo a esta pareja, ya tengo este grupo de amigos, porque eso ha pasado también, como gente que del Discord pasa a tener su grupo de amigos, en donde tienen su propio grupo de WhatsApp y se ven de vez en cuando y así. Para mí eso es como el logro más grande, digamos. De verdad es el logro más grande.
Qué chido.
Y creo que eso responde a tu pregunta profunda.
Sí, muchas gracias. Sí, rajado. Qué rajado. Eso de los espacios es súper importante y depende un montón del contexto de cada quien, ¿verdad? O sea, como el otro día una amiga me contaba, porque también estuvo como en un colegio súper religioso, donde toda la conversación, o sea, desde su adolescencia, toda la conversación sobre sexo, sexualidad, así se restringió demasiado, y como que por diferentes intereses que tuvo en los primeros años de U, así, siente que llegó ya a un momento más adulto, como con muy poca libertad de hablarlo y muy, ¿verdad? Y como incluso redes, o sea, no con todas, a ver, yo tengo un montón de amigas y amigos, y no con todos mis amigos ni con todas mis amigas hablo de las mismas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Tengo algunos amigos con quienes les cuento de, no sé, como, puede ser el mismo date que tengo tres versiones diferentes, uh-huh. tres uh-huh. personas que les voy a contar. Tengo a mi amiga a la que le cuento toda la conversación que nos echamos, a la otra amiga que es como, cogieron, sí, ah, bueno, y, o sea, y no sé, como que de repente sí es cierto que no es un tema con el que uno se sienta segura en cualquier espacio. De hecho, algo que me hace gracia es que mi hermana y yo siempre hemos sido súper, súper unidas, pero creo que nos desbloqueamos un nivel de ser más unidas en el momento en que pudimos empezar a hablar de esto entre nosotras. Porque obviamente nos da mucha más información de mil cosas que como hermanas queremos compartir y que realmente, o sea, yo ahora siento que con Luti puedo hablar de lo que sea y ese lo que sea se desbloqueó sabiendo que puedo hablar de sexo con ella, digamos. Desbloqueé otro montón de cosas. Y porque muchas veces es una parte importante, no solo como el sexo como tal, sino todos los sentimientos alrededor o las circunstancias alrededor que son parte importante de las relaciones y de lo que uno quiera como compartir.
Yo creo que de verdad, sí, eso que decís como de que, o sea, como que hay mucha gente que no ha tenido como la oportunidad, de verdad, de verse en una situación en la que pueda ligar. Y eso, yo más o menos lo sabía, pero con todas estas experiencias que he tenido, y especialmente con esta de las citas a ciegas, a mí me pasaba, por ejemplo, que alguien que participaba me decía, hey, es que, bueno, yo no hice tanto clic con la persona, pero fue un poco incómodo porque la persona creyó que por esta primera cita, que era ciegas, ya había algo y nos íbamos a volver a ver y demás. Y yo le decía, es que tenés que entender, tal vez vos ya tenés más experiencia en esto y sabes que una primera conversación no tiene nada que ver, pero hay gente que de verdad no ha tenido oportunidades como esta y no tiene la información todavía como para entender este universo y sienten que con una buena conversación que tuvieron la primera vez ya se van a casar. Y no estoy exagerando, o sea, como que ya sienten que la cosa va demasiado bien y es porque man, no les ha pasado ni ligar y no les ha pasado comer mierda.
Ajá, sí, claro, ¿verdad?
Que es muy importante, esa es la vara que te da, que te abre el panorama, ¿verdad? Y que te hace entender, ok, así es el juego, ok, ya entendí. Pero es que hay gente que ni siquiera ha pasado por la parte gacha, ¿verdad? Entonces no tiene información para manejarlo. Entonces por eso yo les digo que es importante como generar esas oportunidades, porque de verdad hay gente que le cuesta más, a veces tal vez a uno no le cuesta tanto a pesar de que sufre, ¿verdad? Y que sufre para, no sé, que se pone nervioso, que dice una estupidez o lo que sea, pero es que hay gente que no puede ni siquiera decir nada, o creció en un ambiente en el que de verdad salir con alguien o ligar era una vara que sucedía muy poco. Entonces son muy diferentes las realidades.
Y creo que también como que eso, como que esto de abrirle diferentes espacios y desde eso, desde un podcast, o sea que desde No Sos Especial o desde Preciosas o desde tu grupo de amigos, como abrir esos espacios seguros donde se puedan empezar como a tener estas conversaciones, es súper importante porque para todo el mundo se va a ver diferente. Yo le decía a Nina como en la tarde que incluso a mí, por ejemplo, como hablar de temas sexuales y sobre todo así públicamente, me genera un montón de inseguridades y un montón como de rollos, porque todavía queda en mí como esta idea de que eso lo hace la gente cool, o eso lo hace la gente, ¿verdad?, que tiene cierto estereotipo que uno ya tenga sobre qué tipo de gente habla sobre sexo, ¿no?
Y eso sí, es porque, la gente empoderada, digamos.
Eso, y eso es porque también muchos espacios tradicionales son excluyentes, naturalmente, ¿no? Y entonces por eso de repente, mae, yo, así, siéndote muy honesta, yo, bueno, es que no voy a decir el nombre de la tienda, pero a las sex shops de San Pedro, no entro, me siento súper incómoda, las luces me incomodan, los del ambiente me incomoda, como el ride me incomoda, porque no me siento, no sé, no me siento ahí. Y eso hace que yo nunca me haya como atrevido a comprar algo ahí, no necesariamente porque no quiero el objeto, sino porque el ambiente no se siente como yo, ¿no? Y entonces ahí es como lo importante de buscar, digamos, espacios donde te sientas identificado o identificada, pero además crear esos entornos seguros donde se pueda conversar sobre ese tema, digamos, y creo que eso es súper importante para perder todos esos miedos que tenemos y para aceptar que tener esos miedos también está bien, o sea, es normal, no es como que el sexo es algo para personas privilegiadas o como un gran regalo del Señor, uh-huh, que solo ciertas personas pueden disfrutar, sino que es para todas las personas y es una parte vital de la experiencia humana. Y entonces, pucha, conversarlo creo que es súper importante.
Exacto, y creo que eso es de las cosas más importantes, porque también está todo el tema religioso, ¿verdad? Claro. Todo el tema de las creencias, que es ahora que es el proceso de despegarse de ese tipo de cosas, especialmente cuando uno crece en un ambiente tan religioso, es una breteada como grande. Y solo estando en espacios o compartiendo en espacios con gente que sí tiene la capacidad de poder hablarlo con más tranquilidad y con un tono que la gente pueda sentir confianza en lugar de espantar, ¿verdad? Porque hay gente que sí es medio y demasiado abierta, y también eso puede ser que como que espante, o más explícita, creo que es la palabra, porque para hablar de sexo puede ser abierto, no necesariamente explícito, y creo que eso ayuda mucho. Entonces abrir esos espacios ayuda un montón. Y sí, ahora que me puse a pensar en esto de las tiendas, sí, yo no me acuerdo haber comprado, a ver, me acuerdo haber entrado una vez, no recuerdo haber comprado nada. El único lugar donde yo he comprado cosas así fue en el Museo del Sexo en New York. Y salí así como si estuviera haciendo shopping, o sea, salí con bolsas de cosas. Fue muy chido.
Les cuento la historia más, o sea, como el acto más romántico que han hecho por mí en la vida. Es que tiene que ver con esto.
Yes. Dale.
Yo, bueno, ya todos, si escuchan Preciosa, saben que yo soy una niña que creció en iglesia evangélica, y igual como con toda esta represión y toda la vara, ¿verdad? Y saben que todos mis problemas vienen de campamentos cristianos. Cualquier problema que yo tenga en la vida viene del campamento cristiano, cualquiera. Y este viene de los campamentos cristianos también. Yo crecí súper cristiana, súper evangélica, en un entorno como súper represivo, el entorno de la iglesia, pero yo ya les había dicho que yo vivía en abundancia, ¿verdad? Y entonces eso pasaba en el cole y pasaba también en la iglesia. Y a mí me gustaban todos y estaba con todos y todo bien. Y hubo un momento, entonces, que claro, que el pastor de la iglesia se súper preocupó porque se enteraba en ese entonces que me estaba apretando carajillos, ¿verdad? Y eso era lo peor que se podía hacer, porque además ahí no se podía tener novio hasta los 17 años, había que pedirle permiso al pastor y toda la porquería. En fin, la cosa es que yo en ese momento me estaba como pegando los besos con un mae que era como bien chatilla, era súper chatilla. Y nos habían roto mucho las bolas porque nos estábamos pegando los besos, ¿verdad? Y los dos éramos como rebeldes y tal. Y bueno, la cosa es que un día llego yo a la iglesia, ¿verdad? Y veo al frente, digamos, está como la iglesia en la calle principal y al frente estaba la parada de bus y había como unas tiendas, creo, como con estas cortinas metálicas. Y el mae había hecho un graffiti que decía, no. Apretar no es pecado. Al frente de la iglesia, mae. Y era para mí, era mi graffiti. Mae, yo, no es de verdad, mae, yo, bueno, no sé dónde está el mae, no sé qué habrá pasado con su vida, pero yo creo que nadie nunca le va a ganar como a ese acto de romanticismo de yo llegar a la iglesia, vestida de iglesia un domingo y ver el graffiti de apretar no es pecado. Y yo, mae, qué muy orgullosa. Así que, chiquillos, apretar y coger no es pecado. Bueno, no sé, para algunas personas tal vez sí, pero está todo bien como no sentir que es pecado.
Ay, amo. Quiero como que te hagas una camiseta que diga eso.
Mae, siempre. Qué lástima que nunca le tomé foto, como para hacerla así bien, bien real.
Que algo como de lo que estabas hablando de los sex shops y de esa vibra rara, es que es una vara como, no sé, yo tengo un cierto conflicto con lo sexy relacionado con lo sexual. O sea, no todo lo sexual tiene que ser como sexy, porque es como esto de que es hot y así, y como ajá, sensual y no sé qué, y mucho de eso no es. O sea, yo no sé cuánto porcentaje, y bueno, y me voy a abrir un toque aquí, pero digamos, como de los actos de masturbación en total de las personas, estoy segura de que, o sea, no sé, la mayoría no es nada sexy, o sea, es como una cosa de intimidad, de no sé, de comodidad, confianza, o sea, no todo lo que sea sexual tiene que ser así como súper cool y hot y todo, y eso es una cosa que se vende demasiado. Entonces, claro, una persona que no se siente como alineada con esa forma de ser, que al final es una personalidad o es una circunstancia, o sea, así como hay días que di que puedes sacar un lado ahí wild, rare, tal vez la mayoría del tiempo no, o no sé, pero entonces sí, es como que eso, ¿cómo se dice? Como que desinvita muchas veces a acercarse de cosas relacionadas con sexualidad por el hecho de decir como, pero es que todo es así como tan, no sé, y esas siluetas y así, y las cosas y todo es como, no sé, y no...
Yo creo que sí, ser sexy es una presión, no juega.
Exacto.
O sea, si es como estaba las que tengo que hacer o hay que hacerlo, porque, ¿verdad? Ya y ya, perdió, o sea, no está ayudando en nada. Creo que sí es más un tema de lo que vos decís, de confianza, de sentirse bien, de sentirse a gusto, y de cómo, y que todo sea cómo se siente, no cómo se ve, a pesar de que la visión también es importante, pero lo más arriba es cómo se siente todo, que uno se sienta a gusto, que sienta rico, que, ¿verdad? Creo que eso está por encima de cómo se ven las cosas.
Y de hecho, Vero, antes que estábamos hablando fuera de cámaras, no, me decía eso, como que a veces es como que se asocia todo lo sexual, como, ok, copa de vino, no sé qué, y es como, ay, no,
lencería, y ahora, o sea, es como esta vara como de, ahora procedo a masturbarme, después como de la copa de vino y la lencería, y es como, pero a veces no es así, o sea, y está todo bien, digo, mae, como que quitarle también esa glamorización, que no digo que esté mal si eso es lo que disfrutas, pero que viene mucho como de los medios y de cómo se representan escenas de autoplacer, que además en la mayoría de los casos es de hombres y no de mujeres, todas, digamos, como que toda esa circunstancia le causa un peso en que uno dice, bueno, es que si no me siento súper cómodo con mi cuerpo, no quiero hacer
exacto,
nada, no me quiero masturbar, es como... no tenés que resolver todo para brindarte placer y sentirlo incluso, entonces como que hay demasiadas capas que uno siente que tiene que desbloquear antes de masturbarse, entonces como que yo creo que también estos entornos que son relativamente, o más bien, abrir espacios en donde vos puedas desmitificar las cosas o incluso cotidianizarlas y hablarlas con personas que tal vez la viven semi parecido a vos, te va a llevar, digamos, como a esos lugares. A mí me pasa, bueno, ahora, que esto es spoiler, pero Templazón me dio un juguete sexual y yo nunca en mi vida he utilizado uno, en mi vida, porque justamente siento que no son para mí, que es para otro tipo de gente, es para otro tipo de mujeres, como que tiene como toda una vara. Y llevo meses, pero meses, hablando con dos amigas, como de madre, no, ok, nos vamos a comprar esta vara y vamos a probar y vamos a hablar sobre este tema, porque además nunca hablamos de este tema. Y ahora como que, bueno, que Templazón me lo dio, no lo he probado, además le decía a Nina que no lo he probado porque llevo 2 semanas en la mierda, madre, y no tengo ganas de nada. Pero, digamos, un poco me siento tranquila incluso como desde dónde viene. Y me siento tranquila de probarlo porque no siento una presión como de que tengas que ser como esta experiencia transformadora en la que yo me voy a convertir sexóloga ahora porque voy a hablar de este juguete. Yo creo que eso es importante, ¿no? Como en sí, no tener que convertirnos en cosas. Está todo bien, usalo como usas perfume, no sé.
Rahal, sí. A mí también, bueno, Templazón también que me mandó ese y me pasó como a ver, o sea, todos, no sé, pasaron como 10 días que yo lo tuve ahí guardado en la cajita porque nada más no tenía ganas, o sea, no me iba a presionar como a usarlo, ¿verdad? Porque era como, ¡unboxing! Pero le decía a Vero que otra cosa importante es que tiene una curva de aprendizaje, digamos, no solo como el juguete en sí, sino cómo se siente una con respecto a usarlo, ¿verdad? Y muchas veces pasa así, ¿qué pasó,
Harry? Es que me dio risa que tuviera una curva de aprendizaje, ok.
Ajá, tiene una curva de aprendizaje, también tiene, no, ese no.
Tiene una Se va a sentir una curva que me hizo sentir.
Exacto, una curva que me hizo sentir. No, ese no tiene curvas. Bueno, sí, pero no funcionan para nada.
Bueno, yo puedo decir que yo cuando compré por primera vez un Tenga, ajá, que son como, no sé cómo se llaman, o sea, no sé cómo se le llama a ese juguete, pero es un juguete para más.
Es como una funda de pene.
Algo así. O sea, yo de verdad sentí como la primera vez que exploraba mi cuerpo. O sea, exacto, lo usé y fue volver otra vez. No, era impresionante. Impresionante, o sea, de verdad.
Sí, no, igual, esta cosa, o sea, yo los primeros días es como, ok, y es como, no sé, tal vez no es lo máximo del mundo, tal vez no es para mí. Día dos es como, bueno, ahí va, y ahora es como, bueno, vení, mejor amigo,
ahora Inelina es, ay, no puedo salir hoy.
Exacto. El otro día alguien me dijo como, sí, no sé quién, y yo, ay, madre, la verdad es que con coronavirus salir, gastar plata, la verdad mejor, me quedo aquí, satisfier y todo bien. ¿Qué digo? No lo reemplaza estar con alguien, pero es una gran cosa, o sea, es muy chido. ¿Y qué iba a decir? Se me olvidó lo de...
Depende del alguien también.
Sí, claro. No, o sea, para mí las dos cosas se complementan súper bien, y el hecho de poder saber yo cómo me gustan las cosas a mí estando sola me da la habilidad de saber en el momento en que esté con otra persona, qué si me gusta, qué realmente no me gusta, o si siento, por ejemplo, cuando estoy yo sola, puedo llegar como momentos donde yo digo, ok, no, aquí ya me siento como muy vulnerable en cierta situación o no sé qué, y así ya puedo saberlo también cuando estoy con otra persona. Como que yo antes siempre sentía que me iba a mear, en cualquier momento yo no puedo seguir porque me voy a mear encima, o sea, y entonces yo en la comodidad de mi cuarto, yo solita sigo y digo, ah, mira, no me meé, así funciona, entonces ahora sí puedo, y ese tipo de descubrimientos, Díaz, para mí es súper importante, además
este de que... Este bloque tiene que ser el trailer.
Exacto. Sí.
Todo el mundo, ¿qué están hablando?
¿De qué hablan? Pero sí, rajado es eso como de que para cada quien tiene que ser una experiencia como cómoda y no que responda como a estereotipos de cómo tiene que ser un encuentro. Ah, eso era lo que iba a decir, ni en intimidad uno mismo, ni de pareja, porque también muchas veces pasa que la idea de estar en una relación sexual con alguien no se puede ni hablar, porque entonces hablar es como... O sea, solo se puede hablar si es dirty talk, así, o sea, solo si es sensual, pero ajá, como decir como, corrió la cortina un toque, o sea, eso no se puede, porque todo tiene que ser así como si fuera una escena de una peli, ¿verdad? Y nada que interfiera, y eso tampoco es así, o sea, no hay, no sé, es muy chiva, a mí me encanta cuando estoy con alguien y de repente pasa cualquier cosa y nos morimos de risa y seguimos igual, o sea, es como... Es súper chido sentirse como que puedes ser vos misma y no que estás metida. Digo, si te gusta jugar a los roles, pues genial, pero eso es... Estás jugando a los roles. Digo, sí. Pero, o sea, sentir un espacio donde puedes ser quien sos y ya, y relajarte. Casi, o sea, no es que casi nunca se logra, pero se llega a lograr después de mucho tiempo, porque las ideas que tenemos en todo lado es que tiene que ser una vara como súper producida, súper que todo fluye perfecto.
Y que sale perfecto, así.
Ajá, y súper como rar, y además con el montón de machismo presente en toda la pornografía y todas las malas, como, o sea, las prácticas no realistas y güeyesas que nos han bombardeado por todo lado. Entonces... Sí, creo que es muy chiva de verdad como poder comunicarse sobre estos temas, tanto con la persona con la que estés, como con amigos, con, no sé, eso, con familia, en mi caso, digamos, con mi hermana, que hemos hablado un montón de cosas y no sé, es chiva sentir que eso le baja muchísima ansiedad y le genera también muchísimo más como disfrute al sexo en general. Yes. Hoy sí que ando elocuente, qué bárbara.
Una cosa, pero impresionante.
Yo te iba a decir, no, seguí vos, ya, o sea, ¿para qué?
Bueno, ahí agrego nada más en los temas de expectativa que Templazón también le va a mandar a Barry, bueno, ya le mandó, uh-huh, pero los tengo yo en mi casa y no se los he dado, eso es un problema, otra vez, 340% culpa mía, pero que Barry también va a tener un regalo de parte de Templazón.
Muchas gracias a Templazón por el detallito.
Yes. Sí. Ya casi se nos está acabando el tiempo, qué mal, porque yo quiero, ¿sí?, seguir hablando.
Sí, pero ya tenemos que ir.
Bueno, tratando. Ustedes tienen preguntas, pero yo puedo hacer una.
Sí, fácil, que haga una, Barry.
Ok, ¿cuál fue el mejor ligue que hicieron? O sea, como que ustedes dijeron, esta vara, aunque sea una movida o lo que sea, aunque, y aunque esa haya sido para que terminara hasta solo para un beso, aunque sea, no importa. Pero que ustedes dijeron, mae, esta movida es la que recuerdo yo como, mae, qué fino fui o qué fina fui. O sea, como algo así. ¿Se acuerdan?
Espérate.
Yo tengo una, voy a contar la mía mientras
sí, dale, mientras pienso.
Entonces, la cosa es que eso fue hace mucho tiempo. Salí con un amigo que iba con la prima y que la prima me parecía muy guapa. Y yo como que sentía como que me estaba medio dando bola, pero yo decía como, mae, no sé muy bien, o se está haciendo medio la rogadilla. Eso fue lo que yo sentí, como que se está haciendo la rogadilla. En eso fuimos a un bar en San Pedro y yo veo una compa que está ahí cerca, una compa la más de que tenía mucha confianza. Y la madre me ve y me llega y me saluda. Cuando llega y me saluda, yo le dije al oído, mae, hágame una mirada así como que me estás ligando, como que me estás seduciendo. Y la madre dijo, ok, está bien. Y además la madre era súper guapa, ¿verdad? Entonces la madre hace esa movida. La otra madre vio y ahí fue en desactivó y sí, terminamos, bueno, pasó un montón de cosas después de eso, pero, o sea, como que haber pensado, sí, súper, ni siquiera fue como algo que había pensado durante mucho tiempo, o sea, fue algo como muy rápido, yo como, santo, que aquí podría hacer esto, y como tenía confianza con esta compa, yo le dije, mae, hace como que me esté ligando, y la madre se jaló esta mirada, más, que yo dije, oh, ¿verdad?
La gran amiga comprometida, así que...
Exacto, súper bien. Y la otra madre sí, como que dijo, ah, no, saben toque, ya yo vi primero. Y sí funcionó, la verdad. Fue una hora muy improvisada que me dio eso, gracias.
Que me imagino, imagínate que eso hubiese sido Vero. O sea, como que dice, ok, sí, esta persona me interesa, pero di, no, voy a medir el terreno. Y de repente ve ahí como un... Y es como, ok, no, recuperando. Démosle. Ya, yo no me acuerdo. Veritito, ¿se te ocurre algo?
Mae, yo es que tengo como, bueno, nuevamente reitero, sobre todo en mi vida adulta, que nada, yo es como ligo y lo fuera 4 años en una relación. Y todos son como modus operandi como similares, que muchas veces tienen que ver con consumo de alcohol. Pero yo creo que uno de los más como atrevidos, o sea, como de que yo digo, y mae, wow, de verdad me gustaba, es Cali, que es mi novio, porque yo no hablaba el idioma de él, ¿sabes? No lo hablaba. Y... cuando yo, a mí me gustaba, era mi profe y me gustaba un montón, pero yo decía, no, nada que ver, porque yo pensaba que él tenía novia. Y cuando yo averigüé que no tenía novia, de nada, lo agregué a Instagram y como que empezamos a hablar y lo que sea. Y un día algo empezó, empezamos a hablar como sobre la accesibilidad en la cultura, algunas estupideces así, y era el FIA, entonces yo lo invité como al FIA. Y fuimos, y fue una mierda, y estaba todo súper mal, porque yo solo sabía decir, verde, rojo, qué lindo los árboles, solo eso sabía decir, y la vara no estaba progresando, y todo se iba a ir a la mierda, y yo dije, ma, esta vara, o la salvo ya, o di nada, no voy a volver ni siquiera al ESCO, porque qué vergüenza que el profesor, o sea, sepa que soy una fracasada, y entonces yo me sabía la seña de cerveza, y yo le dije, vamos por cerveza, y fuimos a un bar, ¿verdad?, y empezamos a tomar, y yo como que, bueno, di, mae, yo, 2 pilsen, y yo fluida en lesco, y nada, nos enamoramos, digamos, pero fue como por la movida de que yo dije, esta vara se está yendo de culo, necesito cerveza, como relajar la mente, yo así, relajar la pepa, pero también, y nada, y como que esa movida de cerveza fue clave, y además Cali, cuando cuentas esta versión de la historia, fue como, y mae, cuando ella me dijo, vamos por cerveza, yo dije, listo, entonces como que, fue una movida muy rápida en un entorno de altísimo peligro y riesgo de que todo saliera demasiado mal.
Súper bien.
Yo ya me acordé también, fue con mi, o sea, con un exnovio que yo lo veía por todas partes. O sea, era de esta gente que digamos, bueno, en ese momento estábamos en la U, yo lo veía en Chivos y lo veía por ahí. En algún momento así como que fui a alguna soda y el man estaba por ahí. O, ¿verdad? Lo había visto no solo en la U, sino en diferentes lugares. Es como que había amigos en común, pero nunca sabía quién era. Pero siempre nos veíamos. O sea, yo, es así, como, madre, ese madre yo lo he visto en otro lugar y siempre como que había miradilla. Y... sí, una vez en Arqui había un chivo también y yo como que me iba a acercar o vi como que estaba hablando con alguien y nada, desapareció, no lo vi más. Entonces en un concierto de mechas en el parqueo de la Facultad de Educación, El mae estaba ahí y yo estaba con un amigo y le dije, mae, ese mae me encanta y lo veo siempre y no tengo la menor idea de quién es, pero siempre está ahí, siempre anda una boina, anda una boinilla. Y me dice, ¿quién es? Y yo, no sé. Y yo, dile, voy a preguntar. Y entonces él estaba ahí parado y nada más yo llegué y yo, hola. Y me dice, hola. Y yo, ¿vos quién sos? Y revelaré el nombre, no se lo revelo. Me dijo, Pedro. Y entonces ahí inició eso. Sí, o sea, como, pero fue muy gracioso porque nada más fue como, ¿quién sos vos? O sea, ni siquiera fue como, hola, ¿cómo te llamas? Es como, ¿quién es usted? ¿Y por qué siempre está? Y de nada, y empezamos a salir y terminamos de, sí, siendo novios como dos años, pero un año y algo, tal vez.
Muy lindo.
Sí, sí, ahora somos muy bien, amigos. Muy bien.
Y... habría hecho gracia, perdón, que se hubiera puesto súper filosófico sobre el ser.
Sí,
como Marta, una respuesta. Es que tenía boina, yo dije, ah, sí, de fijo le respondí aquí 20 exacto. minutos de filosofía sobre el ser.
Exacto. ¿Vos quién sos? ¿Según quién? Y uno fue ahora sí. Bueno, no, let's keep it simple, así, exacto.
Muy bien. Bueno, chiquillis, tenemos que cerrar el episodio del día de hoy básicamente porque yo tengo que ir al doctor. Muy importante también que sepan que estoy hecha mierda. Entonces, tenemos que parar esta conversación acá, pero yo creo que en algún momento va a dar para que sigamos conversando porque...
Sí, me encantaría que la continuemos. Algo hacemos para...
Algo nos inventamos. Además, claro, yo creo... que también tenemos como muchas personas en conjunto entre nosotros, especial y preciosas, que les gusta como ambos podcasts, así que capaz que díganos si les gustaría como más crossover entre preciosas y nosotros especial.
Yes. Yes. Yeah. Muchísimas gracias, Barbie, por este ratito. Qué lindo es escucharte acá.
Ah, no, encantado, encantado. Sí, sí, súper feliz.
Muy sí. bien, y gracias a Templazón por... apoyar este programa. Pueden buscarlo, bueno, mi voz de radio, pueden buscarlos en Instagram o en templazón.com.
Me encanta.
Saludos a Templazón.
Bueno. Ay, suave. Y en Templazón, además, con el código NINA5, tienen un 5% de descuento en todas sus compras. Se me ha olvidado. NINA5. Ok. Súper. Bueno, chiquis.
Bueno,
que vayan. Tengan una
linda. Bye.
Bye.
Igual. Chao.